desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia declaró las elecciones amistosas de derechos humanos y elecciones de jefes regionales de 2024 para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. La Agencia Nacional de Narcóticos de la República de Indonesia invita a los jóvenes de todas las regiones a luchar contra el abuso de drogas al inculcarles la comprensión de los diversos modos de distribución y contrabando de estos productos ilícitos. Rusia y Ucrania intercambian casi 200 prisioneros de guerra. 8 niños mueren a causa de fuertes lluvias y fuertes vientos en Pakistán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia declaró las elecciones amistosas de derechos humanos y elecciones de jefes regionales de 2024 para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Atnike Novasigiro, en la oficina de Komnas en Jakarta el domingo, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quería prestar más atención a los grupos marginados vulnerables. Atnike dijo que todos los ciudadanos son iguales en sus derechos humanos, pero en esa igualdad todavía hay personas, individuos y grupos que no obtienen el mismo acceso. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos quiere invitar no solo a los organizadores de las elecciones, sino también a los partidos políticos y al público para que nadie se quede atrás en un partido democrático. También recordó que hay derechos en las elecciones que están protegidos por la Comisión, incluido el derecho a participar en el gobierno, el derecho a votar y ser elegido y el derecho a obtener igualdad de acceso a los servicios públicos. La Agencia Nacional de Narcóticos de la República de Indonesia, o BNN por sus siglas en indonesio, invita a los jóvenes de todas las religiones a luchar contra el abuso de drogas al inculcarles la comprensión de los diversos modos de distribución y contrabando de estos productos ilícitos. Esto se hizo a través de un diálogo juvenil interreligioso titulado Jóvenes Unidos para lograr una Indonesia limpia de drogas, que se cerró con una declaración conjunta contra las drogas en Jakarta. Esta es la declaración escrita de BNN citada por Antara el domingo. En esa oportunidad, el jefe de BNN, Petrus Golose, dijo que los estupefacientes son un crimen transnacional y siempre están incluidos en la agenda de las discusiones entre países. BNN coopera con varios grupos de personas para intensificar el movimiento para prevenir el abuso de narcóticos. Golose dijo que la actividad de diálogo juvenil interreligioso era parte de la estrategia de enfoque suave de la Agencia Nacional de Narcóticos para obtener apoyo para prevenir el abuso de estupefacientes. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, está trabajando en Warung Tegal o Warteg para ingresar al mercado internacional, internacionalizarse a través del programa Spice Up the World. Sandiaga, en su comunicado oficial del domingo, dijo que su equipo espera que en la próxima visita se pueda abrir este Warteg en Nueva York, Alemania, y facilitar muchas solicitudes en Medio Oriente, porque Tegal tiene un alto espíritu emprendedor. Dijo que con la apertura de Warteg en el extranjero no solo promovería la cocina de Tegal, sino que también abriría oportunidades comerciales y oportunidades de empleo para los indonesios. Sandiaga, en la Regencia de Actividad Creativa o Kata, en el salón de la oficina del alcalde de Tegal, espera que el alcalde de Tegal, Dedion Supriyono, realice de inmediato una prueba de autoevaluación del distrito de la ciudad creativa para que haya subsectores regionales superiores que son seleccionados y desarrollados y luego pueden participar en el programa de aceleración. El proceso de prueba de selección de autoevaluación del distrito de la ciudad creativa es un esfuerzo para fortalecer el ecosistema de la economía creativa que debe llevarse a cabo de inmediato para que los actores de la economía creativa sientan los beneficios del programa. La autoridad de la nueva ciudad capital de Indonesia está lista para desarrollar el turismo y la economía local de la nueva ciudad capital de la nación, aprendiendo de la experiencia de Bali. El diputado de la autoridad de la nueva ciudad capital de Indonesia para el empoderamiento social, cultural y comunitario, Ali Mudin, en su declaración en Jakarta el domingo, dijo que su equipo quería hacer de la nueva ciudad capital del estado una ciudad que gustara y quisiera. Para eso, por supuesto, se deben dar servicios agradables, especialmente en el sector turístico. Ali Mudin espera que a partir de la experiencia de desarrollar el turismo en Bali, especialmente en relación con los esfuerzos para promover el turismo que es capaz de mantener la cultura local, se pueda adaptar a la nueva ciudad capital. Es muy importante aprender esta experiencia, especialmente en línea con el desarrollo cada vez más masivo de la nueva ciudad capital y el número de inmigrantes en el área de la nueva ciudad capital del estado que seguirá aumentando en el futuro. Se espera que la autoridad pueda aprender de la provincia de Bali sobre las estrategias de empoderamiento de la comunidad local, especialmente para impulsar la economía local y construir ciudades amigables para los niños y las mujeres. El jefe de la Industria del Turismo y Economía Creativa, Oficina Provincial de Cultura y Turismo de Bali, Ida Ayu Nyoman Chandrawati, explicó cómo Bali está llevando a cabo una transformación económica a través de la hoja de ruta económica de Karti Bali hacia una nueva era de Bali que es verde, resistente y próspera. Agregó que por supuesto que hay valores de sabiduría local, la relación entre humanos y Dios, la relación entre humanos y humanos. Están los humanos y la naturaleza, que son parte de las pautas en Bali, especialmente en el desarrollo del turismo y economía creativa. Rusia y Ucrania devolvieron unos 100 soldados cada uno que fueron tomados prisioneros de guerra entre sí. Como informó Reuters, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 94 de los soldados de su país cautivos en Ucrania serían llevados a un centro médico para ser examinados después de ser intercambiados. Mientras tanto, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak, dijo que alrededor de 95 de sus soldados habían regresado de la custodia rusa. Algunos de ellos resultaron heridos. Yermak dijo que los liberados eran los que operaban cerca de la ciudad de Mariupol cuando los rusos la sitiaron durante semanas el año pasado. También han sido detenidos de la central nuclear de Chernóbil, de las islas Serpiente en el Mar Negro y de Bakhmut. Esos fueron puntos de batalla con Rusia en el este. 8 niños murieron como resultado de las fuertes lluvias y los fuertes vientos del tifón Bapharjoy que azotó la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa el sábado 10 de junio por la noche. El portavoz de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, Taimur Ali Khan, citado por The Independent, dijo que hasta el domingo 11 de junio hubo 27 muertes debido al desastre natural. Del total de víctimas, dijo que 8 de ellas eran niños. El ciclón Bapharjoy golpeó anteriormente 4 distritos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que se encuentra en la parte noroeste de Pakistán. La Autoridad de Gestión de Desastres dijo que al menos 147 personas resultaron heridas como resultado del incidente. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la diplomacia silenciosa de Indonesia sobre el tema de Myanmar. La enviada especial de la ONU para Myanmar, Nolan Heiser, terminó su contrato hoy, 12 de junio de 2023. Así lo aseguró un portavoz del secretario general de la ONU citado por la agencia de noticias AFP hace un tiempo. Durante su mandato de 18 meses, Heiser, sociólogo de Singapur, recibió críticas tanto de la propia Junta Militar de Myanmar como de sus grupos de apoyo. La crisis se apoderó de Myanmar después de que los militares tomaron el poder del gobierno formal de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. El golpe hizo añicos el breve experimento democrático de Myanmar y provocó un conflicto interno entre los gobernantes militares y los grupos étnicos rebeldes y los combatientes antigolpistas. Una serie de esfuerzos de las Naciones Unidas y la ASEAN para reducir el conflicto interno en Myanmar a través de la diplomacia hasta ahora no han dado resultados. El gobernante militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, por ejemplo, rechazó a la enviada especial de la ONU de Suiza, Christine Schraner, y al ministro de Relaciones Exteriores de Camboya y enviado especial de la ASEAN para Myanmar, Prak Sokhon, para reunirse con Suu Kyi cuando visitaron Myanmar recientemente. Según un informe de la ONU, más de 3.500 ciudadanos de Myanmar fueron asesinados y alrededor de 1 millón más fueron desplazados debido a la violencia militar. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también estaba muy preocupado por la violencia militar en Myanmar y pidió que la violencia cesase de inmediato. Indonesia, como presidente de la ASEAN 2023, no se queda de brazos cruzados en esta crisis de Myanmar. Teniendo en cuenta varios aspectos, Indonesia optó por llevar a cabo una diplomacia silenciosa. Hasta el momento, Indonesia se ha acercado 60 veces con varias partes involucradas en el conflicto de Myanmar. El enfoque que se convirtió en el consenso de 5 puntos de la ASEAN para Myanmar también se llevó a cabo con países clave como India, China, Estados Unidos, Japón, Tailandia, la Unión Europea y las Naciones Unidas. La resolución pacífica de conflictos, en este caso, conflictos domésticos, requiere un proceso largo y tortuoso. En el pasado, el conflicto entre el gobierno de Indonesia y el movimiento de Aceh Libre, abreviado como GAM, por ejemplo, duró de 1976 hasta 2005. La paz se logró a través del Acuerdo de Paz de Helsinki, que se firmó el 15 de agosto de 2005. Los esfuerzos de mediación por parte de terceros o figuras neutrales a veces pueden producir resultados. Por supuesto, estas partes o figuras deben ser aceptables para las partes en conflicto, ser neutrales y tener un historial calificado en la resolución de conflictos. Por ejemplo, el ex presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, de quien se sabe que logró ayudar a superar la crisis de Kosovo y también contribuyó al acuerdo de Helsinki. Esperemos que la diplomacia silenciosa de Indonesia y quizás la participación de los pacificadores internacionales puedan resolver el problema de Myanmar para lograr la paz.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia.
los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 12 de junio. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio del año 1964. Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. Un día como hoy, del año 1964, en Sudáfrica culminaba el denominado proceso de Rifonia, por el que Nelson Mandela y otros líderes del Congreso Nacional Africano fueron juzgados y sentenciados a cadena perpetua por atentar contra el apartheid. La cúpula del Congreso Nacional Africano, principal partido político en oposición a la implantación del régimen de segregación racial total en Sudáfrica, había sido proscripta tras la masacre de Sharpeville en 1960. A partir de entonces, el brazo político se apartó de la lucha clandestina y no violenta, característica de sus orígenes, para convertirse en una organización militar enfocada en la lucha por la liberación. Filipendiado por sus actividades políticas, Mandela ya había sido encarcelado en 1962 y fue presentado como un peligroso criminal con facetas terroristas durante el extenso proceso de Rifonia. Tras ser condenado a cadena perpetua, Mandela rechazó sistemáticamente cualquier forma de libertad condicional, manteniendo intactas sus convicciones durante un encarcelamiento que duró casi 3 décadas. Después de ser liberado en 1991, participó en el restablecimiento de la democracia, lo que puso fin al apartheid y otorgó a los negros el derecho al voto. Más tarde, Mandela se convertirá en el primer presidente negro sudafricano. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio del año 1915. Nació David Rockefeller. David Rockefeller, nacido el 12 de junio de 1915, es un célebre banquero estadounidense, estadista mundial y el patriarca de la conocida familia Rockefeller. Es el único hijo sobreviviente de John Rockefeller Jr. y nieto del billonario magnate petrolífero John Rockefeller, fundador de Standard Oil. Tras la muerte de sus hermanos John III en 1978, Nelson en 1979 y Lawrence en 2004, David se convirtió en único cabeza de familia y también de la habitación 5600. La oficina familiar situada en los pisos 54 y 56 del edificio en el Rockefeller Center. Entre los puestos ocupados y fundados durante su vida se encuentran presidente de Chase Manhattan Bank, director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Nueva York, director del World Trade Center Memorial Foundation, presidente del Comité de Estudios Exteriores de la Harvard University, cofundador y miembro del Comité Asesor del Centro David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos en Harvard University. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno de Indonesia prohíbe oficialmente las exportaciones de bauxita. El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales prohibió la exportación de minerales en bruto, especialmente bauxita, a partir del 10 de junio de 2023. Esto está de acuerdo con la orden del presidente Joko Widodo de alentar la industria nacional de procesamiento y refinación de bauxita. Lo anterior también, de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 3 de 2020 en materia de minería y minería de carbón. Además de la bauxita, el presidente Joko Widodo también planea detener las exportaciones de cobre este año. La Dirección General de Interina de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Muhammad Wafid, el jueves 8 de junio aseguró que el gobierno prohibiría constantemente la exportación de minerales en bruto según un tiempo predeterminado. Wafid agregó que se llevaría a cabo un proceso de evaluación adicional con respecto al impacto. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había explicado que la política de prohibición de las exportaciones de minerales en bruto tenía como objetivo aumentar el valor agregado a la economía nacional, aumentar la creación de nuevos puestos de trabajo, aumentar las ganancias de divisas y generar un crecimiento económico más equitativo en Indonesia. El presidente Joko Widodo también dijo que la prohibición de exportación se llevó a cabo teniendo en cuenta los beneficios de la política de prohibición de exportación de níquel desde enero de 2020, que ha brindado importantes beneficios a la economía nacional. Antes de que entrara en vigor la prohibición de las exportaciones de níquel en bruto, el presidente Joko Widodo dijo que el valor comercial alcanzado por Indonesia con la venta de estos productos era de solo 1.100 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a 17 billones de rupias. Sin embargo, después de que entró en vigor la prohibición de exportar y el níquel se procesó en el país, el valor de exportación de esta materia prima se multiplicó por 19 hasta los 20.900 millones de dólares estadounidenses. Por su parte, el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, confirmó que con la prohibición, la bauxita que no se exporte podrá luego ser procesada en fundiciones nacionales. Actualmente hay 4 fundiciones de bauxita que se han completado para procesar la bauxita. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Forget for that I did wrong. Say you'll stay fixed on that's wrong again. Through all the wrong turns, we're right all alone. Cause me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. Cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever, just so you take me the way I am. See, no matter what the weather, we both know we should be together from the start.
things we both know.
Together,
me and you, you and me.
Together.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la isla de Kasa es una de las islas deshabitadas de la provincia de Maluku, que se encuentra en el distrito de Seram del Oeste. La distancia entre la isla Kasa y la isla Ambon, desde el puerto de Tulehu, para ser precisos, es de alrededor de 55,56 kilómetros. Si usa un bote rápido, el tiempo de viaje no es más de una hora y media. Al llegar a la isla de Kasa, un tramo de arena blanca en unas 900 hectáreas de tierra te dará la bienvenida. En la parte continental de esta isla, que crecen varios tipos de árboles como el palo fierro y el pino de sombra. La isla de Kasa ha sido designada por el gobierno como Parque Natural Marino de Turismo con una superficie de total de 1.100 hectáreas. Esta isla cuenta con hermosos escenarios naturales con grandes recursos naturales marinos como diversos arrecifes de coral y peces de colores. Además, la isla de Kasa también tiene algo de flora y fauna potencial. Parte de la flora potencial de la isla de Kasa son la orquídea lunar de Ambon, el pino marino, el varu marino y el pandan marino y el banyan de la playa. Si bien el potencial faunístico de esta isla es el hábitat de las gaviotas, las aves playeras, en especial el pájaro gozo. Oyentes, para los que son amantes del turismo marino, deben hacer de la isla de Kasa un destino turístico. Aquí puede disfrutar de la belleza del mundo submarino practicando buceo o snorkel. Además de disfrutar del encanto de sus atractivos naturales, también puedes degustar las delicias culinarias locales, especialmente pescados de mar. La isla, que se convirtió en destino turístico recién en 2004, ha sido dotada de equipamientos como la construcción de un puerto, un sendero de 800 metros, dos pozos de agua limpia y tres vías. Oyentes, terminemos la belleza de Indonesia de hoy con el título La isla de Kasa, Maluku.
From
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de transmisión en idioma extranjero de RRI y la Agencia de Desarrollo de Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es di desa wisata, que significa en la aldea turística. Escucharás una conversación titulada Secangkir Kopi, Secangkir Kopi, que significa una taza de café. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vlogger de Australia, y una mujer del pueblo de Ilisimaitano en la isla de Nias. Chris está disfrutando del café especial de Nias mientras habla sobre su procesamiento tradicional con la mujer. Escuchemos su conversación.
Saya sedang menikmati secangkir kopi. Rasanya khas.
Kopi di sini disangrai dengan menggunakan kayu bakar.
Oh, pantas. Ada rasa asap kayu.
Después de escuchar la conversación, les daré vocabulario relacionado con el material de hoy, secangkir kopi. Secangkir kopi, que significa una taza de café. Pronunciaré la conversación despacio y tú puedes repetirla después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Sedang menikmati. Sedang menikmati, que significa estar disfrutando. Secangkir kopi. Secangkir kopi, que significa una taza de café. Saya sedang menikmati secangkir kopi. Saya sedang menikmati secangkir kopi. Que significa estoy disfrutando una taza de café. Rasanya. Rasanya, que significa se siente como. Kas. Kas, que significa típico o típica. Disangrai. Disangrai, que significa asado, asada. Kayu bakar. Kayu bakar, que significa leña. Asap. Asap, que significa fumar o humo. En una conversación se escucha la expresión saya sedang menikmati secangkir kopi. Saya sedang menikmati secangkir kopi, que significa estoy disfrutando de una taza de café. En el discurso aparece la palabra secangkir. Secangkir, que significa una taza. Satu cangkir marca las unidades del número de casos, el número de cosas que se describen. Por ejemplo, satu cangkir kopi. Satu cangkir kopi, que significa una taza de café. Para describir una unidad de cantidad se puede usar una palabra secangkir. Secangkir, que significa una taza. Antes de palabras o expresiones que describen cosas. Otros ejemplos. Vamos, escucha otro ejemplo del uso de la palabra secangkir en otra oración. Secangkir teh. Secangkir teh, que significa una taza de té. Ambilkan saya secangkir teh. Ambilkan saya secangkir teh, que significa tráeme una taza de té. secangkir susu, secangkir susu. Que significa una taza de leche. Saya mau segelas susu. Saya mau segelas susu. Que significa quiero una taza de leche. Además de cangkir, cangkir o taza, en Indonesia hay palabras que denotan recipientes para bebidas y alimentos que se pueden usar como unidad de cantidad. Por ejemplo, gelas. Gelas, que significa vasos para bebidas, así como piring. Piring, que significa plato, y mangkok. Mangkok, que significa tazón para comida. Por ejemplo, segelas air. Segelas air, que significa un vaso de agua. Sepiring nasi. Sepiring nasi, que significa un plato de arroz. Y semangkuk sup. Semangkuk sup, que significa un plato de sopa. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos ejemplos de conversaciones una vez más.
Saya sedang menikmati secangkir kopi. Rasanya khas.
Kopi di sini disangrai dengan menggunakan kayu bakar.
Oh, pantas. Ada rasa asap kayu.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio doy con una conversación titulada Secangkir Kopi. Esperamos que esta edición les sea útil que quieren saber más indonesio.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Memandangmu. En español significa mirándote, bellamente presentada por New Normal Keroncong. La canción titulada Memandangmu, que significa mirándote a ti, es una canción que fue popularizada y compuesta por la cantante Ikke Nurjanah. En 2002, esta canción fue cantada nuevamente por dos jóvenes cantantes, a saber el dúo Tasha Komala feat. Felixah. Esta canción, que fue lanzada en 2004, tiene un significado sobre una mujer que extraña a su pareja, espera pasar momentos con la persona que ama. Muy bien oyentes, aquí New Normal Kloncong con la canción Memandangmu.
Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku, berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan, melangkah bersama. Bawa diriku menyentuh indahnya. Musik.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.